entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Tercera parte de este programa de Fútbol del Oeste, nuestra versión radio. Seguimos junto a Martín Cifre. Tincho, ahora para repasar una nota que obviamente por ahí muchos ya vieron en www.futboldeloeste.com.ar, en nuestras redes sociales, en Twitter @futboldeloeste, en Instagram futboldeloeste ok y en el Facebook Actualidad Deportiva. Hemos tenido la posibilidad de hablar con Facundo Taborda, futbolista oriundo de América, que surgió de Atlético, que tuvo un breve paso por Barrio Norte y por Independiente también, que de ahí pasó a las inferiores de Boca, Juventud Unida Universitario de San Luis, volvió a Boca, Defensa y Justicia, luego el salto al fútbol mexicano, en la segunda división del Zacatepec, así que la posibilidad de hablar con él, que desde allí está teniendo que atravesar toda esta cuarentena.
Tal cual, un joven de América, como decías vos, con pasado en Boca Junior, y que bueno, que desde hace un tiempo lo teníamos en el fútbol mexicano, representando a Rivadavia, obviamente, el deporte de Rivadavia, en la segunda división, y que bueno, que está atravesando esta pandemia que nos complica a todos y que nos tiene a todos muy preocupados, viviendo en ese país, y bueno, imagino que también a la espera de en algún momento poder regresar a estar acá con su familia.
Exactamente, deja títulos interesantes, deja algunas frases interesantes, así que lo presentamos, Tincho, nomás lo escuchamos, momento de escucharlo, Facundo Taborda, repito, desde México, jugando actualmente para el Zacatepec, habló con nosotros.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Desde México, ni más ni menos, desde Zacatecas, si no me equivoco, unos cuantos kilómetros más al norte de lo que estamos ubicados junto a Martín Cifre y los que habitualmente nos escuchan y nos siguen en la página, lo tenemos ni más ni menos que a Facundo Taborda, futbolista oriundo de la Ciudad de América, hoy en el Zacatepec de México. Facu, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
Buen día, espero que esté muy bien. Cuernavaca aún.
En Cuernavaca, ahí está, pero Zacatecas es algo, ¿no? ¿Ahí o me equivoco?
Sí, es otra ciudad.
Ah, está bien, perfecto. Facu, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo la vas llevando en medio de esta cuarentena? Que bueno, habitualmente estás lejos de tu casa, de tu familia por cuestiones futbolísticas, pero ahora en otra situación, en otro contexto totalmente diferente.
Bien, estoy bien acá, bueno, en mi casa, encerrado, pero entrenando igual, porque acá el torneo ya se suspendió todo y la primera división, por lo que dicen, también se va a suspender. Así que nada, bueno, esperando que se arregle también un poco lo de los vuelos para poder volver a Argentina.
Te iba a preguntar por eso justamente, la intención es poder volver hasta, al menos hasta que pase todo, imagino, por lo que decías.
Sí, bueno, por lo que me están diciendo ya también el fútbol argentino también ya dicen que lo van a suspender, así que nada, para entrenar bien ahí con mi hermano y ver todo lo que sigue.
¿Tincho?
¿Cómo anda, por favor? Para compararla, ¿con qué ciudad se puede comparar en Argentina? ¿De tamaño, de cantidad de habitantes?
Hola Martín, ¿cómo estás? Y como estoy a una hora del DF, o sea, de la capital. O
¿como La Plata, capaz?
Sí, como La Plata, algo así.
Y con respecto a la cuarentena, por ejemplo, ¿es obligatoria? ¿Podés salir? Bueno, ¿podés hacer algo? ¿Podés entrenar? ¿Tienes un lugar para entrenar? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Sí, bueno, puedo salir al supermercado, hacer las compras. Lo que sí, acá la gente de México no toma mucho conciencia de lo que está pasando. Yo veo que en las calles no hay gente que anda así como si nada. Y ahora el nivel de contagio acá llegó más alto.
Con respecto a los entrenamientos, ¿y eso cómo la llevas? ¿Tenés algo de gimnasio, algo de patio para correr? ¿Cómo la llevas?
Sí, tengo el gimnasio todo acá en el lugar donde vivo.
Claro. Facu, te preguntaba en cuanto a lo futbolístico también, en medio de todo este parate que vos decías, el fútbol argentino se da por terminada la temporada o una parte de la temporada, se está viendo el tema de los descensos y demás. En México también se viene una reestructuración de lo que tiene que ver con las categorías y demás.
Sí, bueno, acá como te contaba antes, algo del fútbol va a bajar mucho porque cambio que hicieron liga y crear otra liga de desarrollo que me parece ridículo porque no solamente en la opinión mía, sino también en la opinión de varios jugadores como Chicharito, Carlos Vela, que también estuvieron de acuerdo a que no saquen la Liga de Ascenso y va a ser en realidad para los chicos jóvenes que salen de los grandes clubes como América, Chivas, Pachuca, te puedo nombrar un montón, que no tienen lugar ahí en los clubes donde están, siempre lo mandaban a la Liga de Ascenso para que agarren ritmo y puedan volver a su club ya con experiencia, se puede decir.
Claro.
Eso, o sea, va a ser una liga de desarrollo para desarrollar talentos, porque la liga va a ser hasta 23 años, pero no se sabe muy bien cómo va a ser eso, o sea, no la misma competir con gente grande, porque acá en el ascenso hay gente hay gente de experiencia, por ejemplo, a mí me tocó enfrentar a Arevalo Ríos, que es un uruguayo.
Sí.
Gente grande, ¿entendés? Entonces no es el mismo roce.
Facu, si te parece, empezamos a aprovechar un poco la charla para empezar a repasar lo que tiene que ver con tu carrera, con tu trayectoria hasta este momento. Has pasado por varios equipos, pero obviamente vamos a empezar por el principio como corresponde. Te vamos a llevar hasta América, a lo que fueron aquellos años en las divisiones inferiores. Si no me equivoco, creo que llegaste a jugar partidos para los tres. O algún campeonato para los tres equipos, porque tuviste un paso por Independiente y otro por Barrio Norte, pero me animo a decir que estás identificado con Atlético, ¿no?
Sí, siempre con Atlético. El chiquito aprendió a jugar en Atlético. Por unos problemas que tuve ahí con una gente que llegó nueva al club, me tuve Independiente me abrió las puertas para seguir jugando.
Y te pregunto por lo que fue ese surgimiento, digamos, porque después de ahí, obviamente se dio tu llegada a Boca, pero siguiendo lo que tiene que ver con el tema de inferiores, y también la primera división, pero hoy tu hermano siendo profe en las inferiores de Atlético, tu hermano más chico también jugando en las divisiones inferiores dentro de la Liga del Oeste, ¿cómo lo ves hoy en día, a comparación de aquel entonces?
No, ha cambiado muchas cosas. Cuando a mí me tocó jugar el primer año que se inauguró el torneo de los gurises y por suerte lo ganamos, pero era otra cosa. Te enfrentabas con otros equipos. Habían venido equipos de Río Negro, o de Mendoza, de un montón de lugares. Yo siento que era más competitivo en todo momento.
¿Qué recuerdo tenés de tus compañeros de aquella época? Porque, bueno, obviamente te tocó también irte muy chico a Boca y tanto tiempo como quizás los chicos que siempre juegan en la liga.
No, recuerdo, sí, muy lindo, o sea, con los compañeros, el cuerpo técnico que teníamos el director técnico de Rubén Alzamora y la verdad que nos enseñó muchísimo, muchísimas cosas, pero sí, los compañeros, bueno, como el Seba Hernández, un montón más, teníamos un lindo equipo y bueno, llegamos a esa final que la ganamos por penales contra Ferro de Trenquelauque.
Mencionaba recién a Seba Hernández, y te pregunto en general, ¿no? Porque hay muchos que han surgido de América, y del partido de Rivadavia, varios de Atlético también, el caso de Ustari, de Nico Figal, Seba Hernández, el caso tuyo, Fede Maya, también está Santiago Velázquez, son varios de América, decía, y también hay Rodrigo Chávez de Fortino Olavarría, Ramiro Formigo de González Moreno. Por ahí, ¿estás al tanto más o menos de cómo le va a los jugadores de Rivadavia? o que han surgido de la Liga del Oeste, caso de Salvador Sánchez, que es de tu categoría, de Federico Fernández, ¿cómo les va? ¿Hablan? ¿Tenés trato con alguno? ¿Hablas con alguno? ¿Cómo es esa relación con los otros colegas, digamos?
Sí, estoy al tanto. Con el que hablo así, de vez en cuando es con el CEO, preguntándole a ver cómo anda y cómo sigue todo, pero después con los otros chicos no tengo contacto. Sí, cuando voy a América siempre me los encuentro y nos quedamos un rato charlando. Con el Seba, con el Santi Velázquez, digo. Bueno, yo estuve con él Independiente jugando. Con el Nico Figal también.
Y cuando estás en América, ¿te ha tocado ahora que, volviendo a lo que te decía Agustín de Pablo, de Chicho, ¿te ha tocado ir a verlo ahora que volvió a la actividad, que volvió a la primera división en Atlético, o todavía no tuviste esa oportunidad por una cuestión de que, bueno, no vivís en Argentina?
Cuando fui de vacaciones a América en junio del año pasado, lo pude ver fui a verlo al Chicho, contra los Rojos de Cuenca, fue.
¿Y cómo lo ves? ¿Lo criticás? ¿Se critican entre ustedes o no hay lugar para eso?
No, eso cuando jugamos un partido entre amigos, sí, no lo quiero cerca de mí, lo quiero lejos.
Pero el año pasado metió una sorpresa el Chicho, porque hizo un golazo en el Clásico, lo ganó Atlético 2-1, y él metió un zapatazo afuera del área. Creo que te está sorprendiendo también.
Sí, lo vi que andaba vendiendo humo ahí en Instagram.
Está descubriendo una nueva faceta goleadora que me parece nadie se la esperaba.
No es lo de él.
Recién decías que estás esperando para ver en qué momento te podrás volver a Argentina, por una cuestión lógica de que no hay vuelos, de que las rutas están cerradas. También lo que comentabas de estos cambios en el fútbol mexicano, donde por ahí te van a cerrar muchas puertas. ¿Tu objetivo es o conseguir algún club ahí en México, o cuando el fútbol vuelva, digamos, a tener cierta normalidad, estás abierto a cualquier oferta que pueda aparecer?
No, estuve hablando con la gente que me maneja y la idea de ellos es que yo me vuelva lo más rápido posible para Argentina para ponerme a entrenar con y ver lo que sale. Yo creo que ellos ya tienen algo visto, no me han dicho nada. Yo creo que algo deben tener para otro club, pero la verdad es que todavía no sé nada. Pero por lo más probable es que ellos quieran que vivo Argentina para ponerme bien físicamente, porque acá sí puedo entrenar, o sea, puedo salir a correr, puedo ir al gimnasio, pero no es la misma intensidad que por ahí cuando me agarra mi hermana y me pega una paliza al tapete.
No solamente con el juego brusco, podemos decir, sino también como profe mete bastante.
Sí, porque yo antes de venir para México me agarró 2 semanitas él y la verdad que me entrenó muy bien allá en Buenos Aires para venir 10 puntos para acá.
Facu, te llevo un poquito, vamos a ir paseando un poco por lo que ha sido, como te decía al principio, por ahí tu trayectoria. Después de lo que recordabas de Atlético y demás, se da tu pase a Boca, un Boca en el que estuviste desde muy chico hasta la reserva, donde seguramente compartiste entrenamientos incluso con el plantel de primera, pero que a lo largo de toda esa trayectoria has tenido grandes compañeros y estuviste dentro del famoso mundo Boca. Te pregunto justamente qué representa eso, siendo desde tan joven, parte del club.
No, bueno, el mundo Boca es otro mundo, ¿viste? Me tocó aprender muchas cosas. Bueno, a mí, yo cuando estaba en Atlético, se me da que juego esa final con Ferro, y la gente de Ferro es la que me lleva a hacer la prueba a Buenos Aires. Pero yo ya había quedado en River. Yo había hecho una prueba en River, ya había quedado en River. Entonces, cuando voy a hacer la prueba a Buenos Aires, llegó la decisión de que con mi familia teníamos que tomar una decisión. Cuando llamamos a la gente de Boca, mi papá llama a la gente de de Boca diciéndole que la gente de River quería que me presentara en diciembre. La gente de Boca dice que no, bueno, que iban a venir acá a mi casa, iban a traer el contrato para que yo firme, para que no me vaya a River. Entonces era, bueno, yo a ser tan chico, tenía 9 años, ya no sabía qué hacer, más que nada mi mamá no me quería dejar, no me quería dejar tan solo. Y bueno, llegó esta gente a América, apareció en mi casa, me trajeron el contrato, y bueno, ahí hablaron con mamá y con papá todas las cosas que me iban a dar, que no me iba a faltar nada, que iba a estar, iba a dar colegio, todo lo que necesitaba. Así que también más que nada fue una decisión familiar a Boca. Más que nada porque todos eran hinchas de Boca también.
Se basó en eso también, ¿no? Al momento de decidir.
Sí, o sea, siempre pienso bien las cosas, no las tomo con...
Durante todos esos años que estuviste en Boca, hiciste todas las inferiores, también te tocó por ahí hacer giras en otros países, competir afuera. Se vive eso, ¿no? Porque también, a ver, como decías vos, eras muy chico cuando te fuiste de tu casa, América encima, de un pueblo muy chico, de una realidad totalmente diferente a la de vivir en Buenos Aires.
Sí, no, bueno, eso es lo que te dan los clubes como Boca, River, o los clubes más grandes como San Lorenzo, Racing, que siempre son invitados a estos viajes, así, torneos afuera del país. Y sí, con Boca me tocó ir a varios lados. Viajé con Boca, fue acá a México, y la segunda también. Pero después, ya más de grande, cuando tenía 15, 16, sí, viajé a Suiza, fui a Austria. Pero sí, no, muy lindos momentos.
De Boca llegaste hasta la reserva y después tuviste un paso por el Nacional B, ahora llamada la Primera Nacional, en Juventud Unida de San Luis. ¿Cómo fue cambiar de un equipo, de un gigante, de uno de los más grandes del mundo, a pasar a una segunda división del fútbol argentino? ¿Notaste el cambio en cuanto a ver, al juego, a la infraestructura, a los estadios? ¿Cómo fue ese cambio y cuánto te sirvió también? Porque imagino que empezaste a tener otro roce.
Sí, bueno, yo tuve una lesión bastante jodida cuando subo de la quinta división a reserva. Debuto en reserva, hice tu torneo y me llega la noticia de que en ese momento estaba Bianchi, de que iba a arrancar la temporada con la primera, yo apenas con 18 años. Jugando la última fecha con la reserva, era mi segundo partido en reserva, contra el Boys, me rompo el cruzado posterior. A todo eso yo ya estaba en la lista para viajar a la pretemporada. No me quedó otra que hacer la rehabilitación ahí. Bajé toda la pretemporada, pero hice la rehabilitación. Volví a bajar a reserva y es como arrancar todo de vuelta, ya con 19 años, porque la lesión me llevó casi un año de recuperación. Y se tomó una decisión de con la gente que me maneja, de bueno, como no iba a tener lugar ahí, cambio de cuerpo técnico, llegó el Vasco. La decisión de yo y otro chico que estábamos ahí, de esta posibilidad de ir a jugar 6 meses a San Luis con un equipo que se tomó la decisión de que bueno, él iba a juntar experiencia en el club para tratar de pelear en el torneo para ascender a primera. Se dio, no, yo creo que no hubo tiempo de trabajo, porque cuando me llegué a San Luis me encontré con jugadores casi todos de primera división, como Caruso, Juan River, muchos chicos más. Y no hicimos un buen torneo. Bueno, ahí estuve 6 meses y de Boca hacía préstamo de vuelta a Defensa y Justicia.
En Defensa te fue muy bien. En la reserva hiciste varios goles. De hecho, compartiste de delantera con un delantero, si no me equivoco, con Fernández, que después terminó jugando en Primera División. terminó dando por ahí ese salto. Él fue el goleador, vos estabas ahí también. ¿Cómo fue volver por ahí a un equipo de primera división y tener esa oportunidad en reserva y por ahí el día a día con primera?
Sí, bueno, ahí fue cuando mejor me sentí que porque después de una lesión así, no es lo mismo, perdés a ritmo, velocidad. Yo creo que ahí en defensa volví a encontrar todas esas cosas que me caracterizaban a mí.
Defensa es un club que hace algunos años que está en primera, y de afuera, al menos lo que no conocemos del día a día, parece un club ordenado, un club serio. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la infraestructura de Defensa? ¿Cómo lo viviste esa experiencia?
Defensa, la verdad que, bueno, me encontré cuando llegué a Defensa que eran jugadores a préstamo de varios clubes. Había de Boca, había de un montón de clubes, casi todos eran jugadores a préstamo, pero sí, me encontré con un club muy muy organizado, muy muy bien. Bueno, creció muchísimo.
Pasando ya a lo que tiene que ver ahora con tu paso al fútbol mexicano, Facu, ¿cómo fue que se dio esta llegada ahí al Zacatepec? Y si estabas preparado por ahí para despegarte tanto de lo que había sido el fútbol argentino hasta ahora en tu vida.
Bueno, yo cuando vuelvo de Defensa a Boca, un agente de acá en México ya me venía viendo. Entonces cuando decido de Defensa volver a Boca, mi representante decide rescindir el contrato. Él decide traerme libre acá en México. Creo que me trajo se llama José Luis Higuera, que es el dueño de Chivas. Decide traerme para acá y como en Chivas no reciben, no tienen una ley que no juegan con solo mexicanos, extranjeros, ya hace muchísimos años. Chivas tenía convenio con Zacatepec, entonces decidieron, bueno, Zacatepec.
¿Qué sabías de Zacatepec antes de llegar y con qué te encontraste después de todo este tiempo, no?
No sabía nada. O sea, cuando me dijeron que iba a venir para acá, lo busqué en Google y traté de ver más o menos lo que era el club. Cuando llegué sí me sorprendí porque vi el estadio, que era muy lindo, y después cuando empecé a lo que era más o menos parecido a lo que es la B Nacional allá, o también se puede comparar con la primera división.
Eso te iba a preguntar, vos hablabas del estadio, ¿con qué te encontraste en cuanto a infraestructura? Es un país que tiene estadios imponentes, estadios muy grandes, que ha albergado un par de mundiales incluso, entonces me imagino que con todo eso debe ser sorprendente el ir conociendo diferentes estadios y clubes que llaman la atención y que por ahí acá no son tan conocidos.
Sí, no, bueno, la primera vez que llegué, al otro día me tocó viajar me tocó jugar por Copa contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. Okay. Yo lo había visitado cuando vine a un torneo con Boca, pero solo verlo nada más, nunca entré ahí al campo de juego y fue hermoso porque ahí, bueno, hizo sol bien ahí y llegar a ese estadio fue hermoso.
¿Hay altura ahí en la ciudad donde vivís o no?
No, donde hay altura es en Toluca, ahí hay muchísima altura, pero sí me costó muchísimo agarrar el ritmo porque sí hay altura. Pero donde hay más es ahí en Toluca.
Yo te voy a sacar un poco del plano futbolístico. Tincho te preguntaba por el tema de la altura. Yo te voy a llevar a la gastronomía, a la comida. ¿Cómo es el tema de la alimentación ahí? ¿Estás en un lugar de la tradicional comida mexicana? ¿Hay mucho picante y demás? ¿O estás en una zona más tranquila?
No, le esquivo mal porque no me gusta nada. Sí, como los tacos, pero pero no como lo comen ellos, que le ponen picante. No, es incomible.
Se complica bastante ahí, ¿no?
Y también la carne no... Bueno, no es la misma que la de allá, pero bueno, ahí le metemos pollo, le metemos otra cosa. Ah. Pero sí se come bien.
No hay asado, no tenés parrilla ahí.
Sí, tengo parrilla. Cuando vino mi hermano para acá a visitarme, me atingo.
Facu, vos decías, ¿no? Con este tema de la cuarentena y, bueno, obviamente también por ahí el jugador en algunas ocasiones le queda varios tiempo libre por esto de justo ahora que no hay actividad, pero también en la semana por ahí entrenás a la mañana y te queda la tarde-noche libre. Si tenés un solo turno de entrenamiento y demás, ¿cómo llevas los ratos libres lejos del país, por ahí con una diferencia horaria con tu familia, con tus amigos? ¿Metés play, series, algún libro? ¿Cómo lo llevas a eso?
Sí, a ver, por la tarde, porque el clima es muy fuerte acá, el clima todo el año es tropical acá, o sea, casi todos los días 30 grados, y entreno más o menos ahí cuando va bajando el sol, salgo a correr, o a veces meto gimnasio por la mañana y a la tarde salgo a correr. Pero sí, trato de ver series, mirar tele o ahí charlar con ella, pero así se nos pasa el rato.
Si no me equivoco, ahí en Zacatepec te tocó compartir plantel con Argentina como siciliana, ¿no?
Sí, con Ezequiel, estoy acá con Ezequiel, bueno, llevé... Cuando yo llegué ya estaba él, había venido de y me hice muy amigo rápido y tenemos una buena relación.
Ser compañero de él, que me tocó jugar en River y siempre ha sido muy destacado por entrenadores, por compañeros, por ahí no está de que no se pudo mantener tantos años o tanto tiempo en la primera de River, o la mayoría tiene una referencia de cómo jugar.
Yo llegué, estaba acá, pero cuando lo vi me sorprendí, así que es muy, muy buena persona. También el currículum que tiene él, a la edad de él, a 18 años, es el capitán en River ya, pero sí, aparte de eso, es muy buena persona.
Facu, en la radio nosotros estamos haciendo una sección que se llama Las 40 preguntas. Vamos por ahí poniéndole un poco más de picante, poniéndolos en compromisos a los jugadores y demás. No te vamos a hacer 40 preguntas, porque imagínate, ya hemos charlado un rato largo hasta ahora, tampoco te vamos a hacer 40 preguntas, pero sí vamos a jugar y a llevarte un poco a apelar a tu memoria, si te parece, para con respuestas cortitas, pero para que la gente conozca también un poco más del futbolista y de la persona que está detrás del deportista, claro. Arranco preguntándote por el mejor gol que hiciste. Por ahí lo tenemos y lo podemos mostrar en video también en algún momento en la web.
El mejor gol que hice... Tengo dos.
Te tomamos los dos, no hay problema.
Uno con Boca en el estadio de Argentino Junior, que arranco con... Sí, le pego con zurda. Tengo otro con defensa contra San Lorenzo. En el previo de San Lorenzo.
Está bien. Vamos a poner a trabajar a la producción ahí para que nos consiga esos dos videos y lo juntamos a esta nota.
Están en YouTube.
Perfecto.
Vamos a buscar. ¿Qué preferís?
Gol. Pero asistencia es más de lo mío.
Facu, recién hablabas de Siriliano, de compañeros que has tenido. El mejor compañero que tuviste por ahí a nivel personal, a nivel amistad que has construido, y también desde lo futbolístico, alguien que te haya sorprendido.
Que me haya sorprendido... Bueno, a mí me sorprendió mucho cuando el tiempo que estuve en Boca fue Román. O sea, yo no, no lo conocía y cuando me tocó estar ese tiempo ahí, me sorprendió mucho por cómo era. Bueno, tuve la chance también de que mi viejo lo conoció. Cuando lo llevé ahí al club, se quedó hablando con él un rato, como así como una persona normal. Y sí me sorprendía en el día a día también, en los entrenamientos, en cómo era con los más chicos, con nosotros.
Voy a hacer dos. El día más feliz de tu vida como futbolista y la cancha donde por ahí peor la pasaste o donde más complicado el sudo.
El día más feliz, y tuve mucho. De chico tuve mucho, pero bueno. Te voy a contar una de chiquito, fue cuando gané el torneo con los gurises con Atlético, ese fue increíble. Después de ir corriendo a agarrar la bicicleta, ese fue...
¿Sigue existiendo esa bici?
No, ya no existe más. Ya no existe más. Mi viejo la reparó como 5 veces esa bicicleta, ya.
¿Y la cancha por ahí donde más complicado estuvo?
La cancha... cuando jugué con Juventud Unida de San Luis en la cancha del Boy, me acuerdo que me tiraban agua, me escupían, viste que la tribuna está pegada,
claro.
La platea, y ahí sí la pasé mal.
Recién hablabas, o a lo largo de la nota hemos hablado de por ahí tu identificación con Atlético, Chicho que está jugando, tu hermano en las inferiores. ¿Pero en algún momento te ves, te imaginás en algún paso por el albirrojo antes de cerrar tu carrera?
Sí, yo creo que voy a jugar en el con mis dos hermanos. Sería hermoso.
¿A Chicho lo ves para que siga jugando cuando te toque volver o ya te lo imaginas más de pro que nada más?
Yo creo que... Bueno, no sé, va a estar bien. No sé si le va a dar para seguir jugando. Pero ahí la banda de los policías me pide que tengo que volver al año.
Ya no habrá atrás del arco, ¿no?
Oh, no, picante.
Recién decías que con la comida mexicana por ahí no te llevabas muy bien. ¿Te probar algo ahí tus compañeros, tus amigos de México? ¿Qué? ¿Algo que nos puedas recomendar? ¿Algo que digas, bueno, esto sí lo puedo llegar a comer o esto está bueno?
Bueno, cuando llegué, el segundo día tuvimos una cena así grupal y... Me hicieron probar el pozole, se le dice acá, el pollo y verdura. Y me sirvieron un plato, pero le echaron chile, que es lo que pica. A propósito, cuando comí, no, fue. Escupí fuego.
Ahí sí que necesitas un vaso de agua o lo que sea cerca.
Sí, enseguida. Porque es increíble lo que te quema, pero me lo hicieron a propósito, se ve que se lo hacen a tu llegan y yo caí.
Facu, ya para ir cerrando, también decías que sos de mirar series, de pasar el tiempo con alguna serie y demás. ¿Alguna que hayas visto en este último tiempo o alguna que te haya gustado?
Voy por la tercera temporada de la de Chapo.
Y justo en tierras mexicanas también, así que estás a tono.
Sí, porque se está hablando mucho de él acá, entonces empecé a ver la serie y la verdad está muy bueno.
¿Tincho, algo que haya quedado por ahí?
Cuando puedas volver a viajar para Argentina, la idea es tratar de irte lo más rápido posible a América, como decías, para estar ahí con tu familia, para poder entrar con Chicho, a quedar en Buenos Aires.
No, la idea es ir para América, estar ahí con mi familia y ponerme a entrenar con mi hermano.
Facu, de parte nuestra no te robamos más tiempo en este casi mediodía mexicano, si no me equivoco por la hora que es, por la hora en la que estamos hablando. Obviamente más que agradecidos por la atención, por la predisposición, Esperamos que cuanto antes puedas volver a Argentina, que es lo que estabas manifestando y lo que estás deseando, seguramente, para poder estar con tu gente, con tu familia, cerca de tus amigos. Desde acá, repito, el agradecimiento por la predisposición hoy para charlar, por la buena onda de siempre. Si querés, obviamente, agregar algo, mandar algún saludo, lo que sea, también tenés el tiempo para hacerlo.
No, bueno, gracias a ustedes, chicos, por estar siempre en contacto y nada, mandar un saludo a toda mi familia ahí en América y a todos mis amigos.
Perfecto, Facu, me imagino las ganas de volver y decías, por ahí esquivando la comida mexicana ya, esperando un buen asado en América.
Sí, lo que más. Lo primero que voy a hacer.
Que te esperen con el fuego prendido entonces. El mensaje para Pablo, para Taborda Mayor.
Sí, que aborda con el fuego preparado ya.
Perfecto, Facu, te mandamos un abrazo grande y bueno, lo mejor en lo que viene entonces.
Un abrazo grande y gracias a ustedes por estar en contacto.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Ahí lo escuchábamos entonces a Facundo Taborda hablando, Tincho, lo que tiene que ver con lo que ha sido hasta acá toda su trayectoria. Es joven todavía, tiene mucho por delante, pero desde sus inicios en el albirrojo, recordando aquel equipo que ganó los Gurises, la categoría 95, compañero en aquel momento con Seba Hernández, otro de los rivadavienses que hoy es profesional. Hablaba de la famosa bicicleta, el premio máximo e icónico que tienen los Gurises, tan representativo. Hablando de lo que fue jugar en Boca, pasar a Defensa y Justicia, entrenamientos en primera división con el plantel profesional de Boca, el salto también para lo que fue su debut en primera división, aunque en el Nacional B, en Juventud Unida de San Luis, algunas anécdotas en el medio, cargándolo a su hermano, a Chicho, que hoy juega en Atlético y que hizo un gol en el Clásico y decía que esa versión de él, de goleador, por ahí no se la esperaban y demás, así que una nota muy interesante y también hablando sobre lo que tiene que ver con su futuro, que parece hoy en día tal vez estar fuera del equipo en el que se encuentra actualmente.
Sí, un panorama complicado el del fútbol mexicano, que por ahí era una buena oportunidad para los futbolistas argentinos y sobre todo el ascenso. Ahora, por lo que nos contaba Taborda y también lo que hemos podido ir leyendo en estos días, se prepara para 5 años sin ascensos y también con una limitación en la edad, así que una puerta que quizás para muchos argentinos se empieza de alguna manera a cerrar. Ojalá que, bueno, que por lo que podíamos hablar con Facundo, que ojalá que, primero que nada, el agradecimiento por habernos atendido, por habernos brindado un rato para charlar de su actualidad y para hacer un repaso de su carrera. Y bueno, por otro lado, esperar que pronto pueda volver a Argentina, que pueda reencontrarse con su familia y que pueda volver también pronto al fútbol. Obviamente que lo que primero queremos es de bien, pero digo que vuelva al fútbol para que pueda también tener alguna definición sobre su futuro, que como el de tantos otros deportistas es bastante incierto. Y por ahí a veces también dejar el mensaje, no aprovecho porque por ahí se cree siempre que el futbolista está salvado, que todos los que juegan al fútbol ganan muy buena plata y hacen una diferencia. Y hay muchos que sí, hay un nivel de futbolistas que realmente hacen una enorme diferencia económica, pero que no son la mayoría, que la mayoría y sobre todo los jugadores que juegan en categoría de ascenso la pelean como cualquier trabajador, con una diferencia importante que es que sus carreras es mucho más corta que la de cualquier otra profesión u oficio. Entonces, por una cuestión lógica, de 33, 34, 35, algunos llegarán a los 40, pero a esa edad la mayoría se tiene que retirar. Entonces, también hay que pensar en esa enorme masa de jugadores que viven del fútbol, pero que viven el día a día, como muchos de nosotros, que no es que han hecho una fortuna o que ganan un dinero como para decir que tienen la vida solucionada, ni mucho menos.
Exactamente, exactamente, porque a ver, o más allá de algún buen presente por estar en un club que tiene mejores posibilidades económicas o estar en el exterior, cobrar en moneda extranjera y demás, no te garantiza una diferencia de por vida. Sí, por ahí tal vez un buen pasar o lo que sea, pero es momentáneo, hay que cuidarlo, siempre, por eso siempre se trata de buscar dar el salto, a veces de categoría, a veces jugar en el exterior y demás, pero es lo que vos decís, Tincho, el jugador. El futbolista, sobre todo en la mayoría de los casos de los que por ahí hablamos nosotros habitualmente, ¿no? Los futbolistas surgidos de la Liga del Oeste, que están en Nacional B, que juegan en Federal A y demás, son trabajadores como cualquier otro que tienen un sueldo y después obviamente no van a hacer la diferencia con eso el día de mañana, una vez que estén retirados, y que muchas personas por ahí creen que es así, y por eso en medio de esta situación hay tanto conflicto, ¿no?, respecto a lo que va a suceder, porque el fútbol está detenido, porque obviamente los clubes se les complica al momento de sostener los pagos. Esto ya hablando más del fútbol argentino, ¿no? Es complejo por ahí mantenerse al día y demás. Entonces, obviamente, los futbolistas que son empleados de los clubes lo empiezan a sufrir de otra manera.
Tal cual. Y bueno, también hay que comprenderlos. Obviamente que hay que entender la situación de los clubes. Y habrá muchos clubes serios y que pagan lo que pueden pagar y que no hacen grandes locuras, pero también hay muchos que no lo son. Y hay muchos que firman contratos que después no pueden sostener. Y bueno, que toda esta crisis de salud, de economía que estamos atravesando todos, también afecta a muchos de nuestros deportistas. Y qué bueno, que tienen un panorama bastante incierto y una incertidumbre a largo plazo, porque no sabemos cuándo va a volver la actividad profesional. Así que también, desde nuestro lugar, solidarizarnos, o por lo menos desde el mío, solidarizarme con ellos. Y bueno, ojalá que todo esto se pueda solucionar lo más pronto posible y que también puedan tener alguna definición de cómo van a poder seguir con sus carreras. Ojalá que todos puedan mantenerse dentro del fútbol y jugando lo más alto posible.
Exactamente, me sumo a tus palabras. Y bueno, también por ahí un poco lo que hablábamos en el primer bloque y la palabra de los mismos protagonistas, entendiendo que, a ver, dentro de la Liga del Oeste también hay jugadores que viven del fútbol. Hay jugadores que por ahí ganan más en el fútbol que en sus trabajos habituales durante la semana. Entonces, obviamente que ha sido una gran complicación aquí también en la zona, y que ojalá en general se pueda resolver cuanto antes, que vuelva toda la normalidad, porque lo que decíamos, no solamente afecta en lo deportivo, que por ahí es a la parte que más nos abocamos, Tincho, porque hablamos de lo que sucede el domingo, de si fue gol, si no, si entró la pelota, si era penal o no, sino también en una parte económica que afecta a los clubes, a las instituciones en general, a la parte social de las mismas, la economía también de, en el caso de los jugadores, la actividad, pasa el tiempo. Por ahí había alguno que tenía pensado, no sé, que este fuese su último año y no se sabe si se va a jugar o no. La verdad es que una situación realmente muy compleja. De esta manera, Tincho, de esta manera, y asegurando que el lunes vamos a tener mayores certezas al respecto, porque vamos a tenerlo aquí al presidente de la Liga del Oeste, al señor Guillermo Santos, nos vamos retirando justamente hasta el lunes, hasta la semana próxima, donde nos vamos a reencontrar como siempre al mediodía. Desde acá, Tincho, el abrazo grande para vos.
El abrazo grande para vos, el saludo para toda la audiencia. Volver a desearte feliz Día del Trabajador para vos y para todos los trabajadores que nos están escuchando. Para los que están más complicado buscando una posibilidad de trabajo, ojalá que también la puedan conseguir. Un abrazo grande, seguir cuidándonos, a seguir haciendo caso a la cuarentena, a las normas que tenemos que respetar, y bueno, que ojalá el lunes podamos reencontrarnos para poder seguir haciendo esto que tanto nos gusta.
Exactamente, Tincho, el saludo grande para todos los trabajadores en su día también, me sumo al saludo que mandabas. El abrazo grande, a seguir cuidándose, a quedarse en casa. Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Nos vamos a reencontrar el lunes. La 104.1 en América, en Fortino Lavarría y en Colonia Seré. 99.9 en González Moreno. La 89.1 en Carlos Tejedor y en Tres Algarrobos. El abrazo grande será hasta el lunes.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva. Todos los derechos reservados.